El sindicato de Pluna confirmó que está estudiando la posibilidad de conformar una cooperativa para presentarse a la subasta que el gobierno piensa realizar por los 7 aviones que tienen garantía estatal y la negociación posterior de las rutas aéreas.
El dirigente César Iroldi, del sindicato de funcionarios de Pluna, dijo que han mantenido contactos con un posible inversor del extranjero que trabaja con cooperativas y que pondría unos 200 millones de dólares en la compañía y cedería la gestión al sindicato.
Hablando con Subrayado, Iroldi explicaba lo siguiente.
Hoy formamos un grupo de trabajo con expertos en el área de cooperativas en Uruguay para ver la formación de ellas, la viabilidad, y bueno, con un respaldo económico que si se concreta es, creemos, muy importante, bueno, ponernos en posibilidad de presentarnos también a la subasta como trabajadores, ¿no? Contando con un respaldo internacional esto es mucho más fácil, si no los trabajadores por nosotros mismos no podríamos hacerlo.
Según informa hoy Unoticias, ya hubo 4 empresas privadas que se contactaron con el Ministerio de Transporte interesadas en la subasta de los aviones.
Una de ellas es la aerolínea argentina Azul, que actualmente está en trámites para conformar su filial en Uruguay, y los otros interesados provienen de los Emiratos Árabes Unidos y de Kuwait.
El presidente José Mujica recorrerá el país para defender el proyecto de legalización de la venta de marihuana porque considera que hay problemas con el enfoque del tema.
En declaraciones al semanario Búsqueda, Mujica dijo que se trata de un problema económico y que la población está leyendo mal.
Según el presidente, por la propia represión se genera un mercado cautivo que tiene muy pocas opciones, lo que asegura enormes tasas de ganancias que sofistican los mecanismos y le otorgan a los narcotraficantes un inmenso poder que se manifiesta en forma de coimas y de corrupción.
En muchos países participan las campañas electorales, compra jueces, compra generales, agregó Mujica.
Mujica habla de este tema en Búsqueda y consideraciones similares realiza también en el diario La República.
Sí, allí informó además que de 9.000 presos que ocupan hoy las cárceles uruguayas, unos 3.000 de una forma u otra están vinculados al narcotráfico.
3 personas murieron en Rocha en los últimos días como consecuencia de la ola de frío y las malas condiciones de vida.
Según informa El País, el primero de los fallecimientos ocurrió el viernes pasado en Castillos. Se trata de un hombre de 75 años que fue internado en un hospital departamental por un cuadro de desnutrición e hipotermia.
Otro caso fue en la ciudad de Rocha. El sábado pasado, el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años fue encontrado en una casa en estado ruinoso donde dormía habitualmente.
El último fallecimiento fue el de un hombre de unos 70 años en Lascano.
La directora departamental del Ministerio de Salud Pública, Lidia Vidal, dijo que en los 3 casos los fallecimientos fueron por múltiples causas asociadas, entre las cuales las bajas temperaturas contribuyeron negativamente.
La jerarca indicó que hoy las autoridades del Ministerio en Rocha van a realizar una recorrida por el departamento para evaluar la situación de las personas que por sus condiciones de vida puedan estar en riesgo.
El comandante en jefe del ejército, Pedro Aguerre, ordenó que en los desfiles militares deje de usarse el paso que empezó a utilizarse a partir del golpe de Estado de 1973 y que, en cambio, se vuelva a emplear el paso anterior a aquella fecha.
Según indicaron informantes castrenses al semanario Búsqueda, además de la carga simbólica como elemento de distanciamiento de la dictadura, el cambio de paso busca romper barreras entre el ejército y la sociedad.
La modificación, dice la crónica, se implementó por primera vez en el desfile realizado el 24 de mayo en Durazno para celebrar el Día del Ejército, un desfile que en su momento comentamos por la envergadura que tuvo. Hacía mucho tiempo que no se desarrollaba una parada militar de ese tamaño. Además, claro, se distinguió por el lugar elegido para realizarlo.
Según explicaron las fuentes al semanario, allí los militares no usaron el llamado paso de disuasión, en el que se apoya toda la planta del pie, sino un paso en 3 fases, donde primero se apoya el talón, luego la planta completa y por último la punta del pie.
8 y 26 minutos.
Volvemos a mirar al panorama internacional.
En Italia, la Cámara de Diputados ratificó hoy definitivamente el Pacto Fiscal Europeo. Lo hizo por una amplia mayoría, gracias al acuerdo entre los principales partidos.
Con el voto de hoy y después de la aprobación en el Senado, el 12 de julio, el pacto queda definitivamente adoptado.
El llamado Pacto Fiscal Europeo fue propuesto por los dirigentes de la Unión Europea en la cumbre del pasado 30 de enero y tiene por objetivo reforzar la disciplina común tras la crisis de la deuda, con la creación de reglas de oro a efectos de equilibrar las cuentas.
El acuerdo empezará a aplicarse en enero de 2013 si lo ratifican al menos 12 estados.
La ONG Acción Contra el Hambre advirtió hoy que un año después de la declaración oficial de crisis alimentaria en la región del Cuerno de África, la situación sigue siendo crítica, a pesar de que las tasas de desnutrición disminuyeron en los campos de refugiados.
En un comunicado, la organización humanitaria destaca que la situación es extremadamente frágil en la región, en especial en Somalia, donde unos 2,5 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria y unas 3,000 huyen al mes del país debido al conflicto interno y la hambruna.
Si las elecciones nacionales se desarrollaran hoy, el Frente Amplio obtendría el 37% de los votos, mientras que los partidos de la oposición sumados lograrían el 35%, según la última encuesta de la consultora Cifra, divulgada anoche por Telemundo en Canal 12.
Pese a que el Frente Amplio sigue en la primera ubicación de preferencias, este resultado revela que la intención de voto al partido de gobierno cayó 4 puntos en comparación con la última medición de la empresa, realizada en noviembre de 2011.
De acuerdo a los datos publicados ayer, el Partido Nacional queda en segundo lugar con 19%, el Partido Colorado en tercer lugar con el 14% y el Partido Independiente cuarto con 2%.
En tanto, dice que votaría en blanco, anularía su voto o votaría a otros partidos un 5%.
No sabe o no dice que votaría el 23%.
Según el politólogo Luis Eduardo González, director de Cifra, esa diferencia, la que perdió el Frente Amplio, no fue absorbida por los otros partidos, sino que fue a parar a los indecisos.
El gasto público aumentó fuertemente en los últimos 20 años, al pasar de 15% del Producto Bruto Interno a casi 25% en 2011.
Según publica hoy Búsqueda, este gasto público incluye el realizado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de la educación y el Tribunal de Cuentas, entre otros.
Excluye el de los gobiernos departamentales y otros organismos.
Un gasto público equivalente al 25% del PBI se ubica en línea con los países de la región y es menor que el de los países desarrollados como los escandinavos, donde supera el 50%, o los miembros de la OCDE, en los que alcanza el 43%.
8:29.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy más temprano en nuestro panorama.
Los sindicatos de funcionarios de la salud pública y de la salud privada anunciaron sendas paralizaciones para el día de hoy, debido a las cuales solo se atenderán casos de urgencia y emergencia.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública convocó para hoy un paro de 24 horas en las policlínicas barriales de Montevideo que integran la red de atención primaria. La medida es en reclamo de más presupuesto, mejores condiciones laborales y mayor seguridad. Por su parte, la Federación Uruguaya de la Salud informó que hoy realizará un paro parcial de 8 a 14 horas, que afectará la atención en las mutualistas privadas. Todo esto en el marco de la negociación colectiva.
Mercedes Rovira, docente de la Universidad de Montevideo, compareció ayer ante la jueza Mariana Mota para explicar las declaraciones que realizó el jueves pasado al semanario Búsqueda y en las que se refirió a la homosexualidad como una anomalía, diciendo además que la orientación sexual influía al momento de contratar a un docente.
Según fuentes judiciales, Rovira se retractó de sus dichos, tal como ya había hecho días atrás mediante una carta, y sostuvo que sus palabras se malinterpretaron.
Dicen las crónicas que además en distintas ocasiones solicitó perdón por las personas que pudiesen haberse sentido afectadas.